Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenidos a Alineación Indebida, la previa de la final de la Champions League. Nos acercamos al gran colofón de la temporada del fútbol europeo. Después de 18 años volvemos a Estambul, al Estadio Olímpico de Ataturk. Y volvemos de nuevo con un equipo del noroeste de Inglaterra y un equipo de Milán. Pero no son los mismos, son el Manchester City y el Inter de Milán. Quizás la final más desparejada de la última década de la Champions League. El favorito definitivo de años y años en búsqueda, en persecución de este triunfo que les libere del fracaso. Y la gran sorpresa, por otra parte, el gran tapado, el dos veces campeón de Europa. Una final obvia y evidente de cómo se supone que va a terminar, pero es un partido de fútbol al fin y al cabo y hay que jugarlo. Y esto es Alineación Indebida. Y para diseccionar la finalísima, el último acto de la Copa de Europa 2022-2023, está junto a mí, Ander Iturralde, en esta edición de Alineación Indebida, Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
Muy buenas, Ander, ¿qué tal?
Pues bien, encantado. Antes de que se me olvide, no es corregirte, sino añadir. El Inter es dos veces campeón de Europa y una vez campeón de la Champions. Tiene tres.
Es verdad, entonces, es verdad que eran dos, es verdad, sí. Es verdad.
Porque es que si ya empezamos a hacer de menos el equipo chico, esto es una mierda, pinchar un palo.
Es verdad, se me había bailado eso. Sí, no, sí, eran dos más uno.
Aparte de esto, decirte que no es que me importe que cuando hagamos el podcast haya otra gente, sí. A veces estorba más que aporta, la verdad, pero decirte que ahora que estemos tú y yo solos,
sí.
Me lleva a años atrás, ¿eh?
Ya.
Yeah. O sea, es como la energía de vida más íntimo, a lo mejor, ¿no? ¿Eh? Más minimalista, más, sí. Más de hace mucho tiempo, ¿eh? Puede ser un peñazo o puede estar bien.
Totalmente.
O puerta grande de enfermería. No creo que haya término medio.
Literalmente.
Porque... Esperemos que sea puerta grande.
Sí, sí. Sí, porque algunos, sí, de los podcasts de antes en la media ingresa y tal, alguno creo que hicimos solo tú y yo, alguno de verano y tal. Y sí, al final...
No, de esas veces que no había nadie más que tú y que yo, sí. Y oye, pues para adelante. Porque la mierdita de semana la había que darla.
Claro.
No te imagínate, querido.
Sí.
Se paraba ahí.
Claro, totalmente.
No, muy contento.
Sí, no, igualmente va a ser un buen rato, un programa algo más express, que esto siempre lo digo y luego siempre son 3 horas de programa, pero en teoría
ya.
Hoy solo tenemos un tema, así que
no debería... Pero escucha, pero tenemos temazo.
Temazo, eso sí, temazo, el hit del verano con el que empezamos el verano, o sea... sea, tenemos a Bad Bunny, tenemos a Pitbull y tenemos la Champions League con el Manchester City y el Inter de Milán, lo cual me lleva a preguntarte, Loren, igual supongo ya estará decidido y anunciado y yo simplemente no lo he mirado, pero ¿quién es tu apuesta para ser la actuación musical previa al partido?
Uf, no te, ¿se hace música antes?
Creo que sí, o sea, yo tengo el recuerdo en el Wanda Imagine Dragons, ¿será? Cuando el Liverpool y el Tottenham.
Pues escucha, pues jodido superarlo, vamos. O sea, en plan, mira, pues no va a ser, pero podría ser System of a Down.
Podría ser.
Ahí, Turquía elegante, ¿eh?
Sí.
Me parece demasiado. O sea,
aunque no sé, hay Armenia, Turquía, esto sería nada, algo así. Pues,
no sé, a lo mejor no les dejan. sí que es verdad que yo creo que siempre tirarán hacia algo que sea unificar gustos, sí, por eso tirarán siempre como hacia pop y no va a ser algo muy, muy arriesgado, ¿no? Pero no lo sé, a lo mejor alguna estrella turca o algo así meten por el camino, no lo sé, bueno.
Estaría bien. No sé. Me alegra que menciones a System of a Down porque hoy y ayer estaba escuchando una cover de Toxicity de una chica.
¿Ah, sí?
Sí, de un grupo que tiene una vocalista que es mujer, que es chica, y está bastante guay. O sea, me encanta la versión original y
el disco. Pues buscaré.
Sí, pero sí, luego te lo paso porque, o sea, es un contraste guay, porque eso, o sea, la canción original es súper potente y tal, y el contraste con una voz femenina está bastante bien, mola bastante.
Estaría bien.
Sí, y bueno, mira, justo lo he mirado, lo he buscado. Va a actuar en la final de la Champions League Burna Boy.
¿Es turca?
No, este señor no tiene pinta de turco.
Ah, es un señor, fíjate.
Un señor.
Conocimiento musical negativo de hace mucho tiempo yo.
Sí, un señor nigeriano, cantante nigeriano llamado Damini Ebunoluwa Ogulu. Damini Ebunoluwa Ogulu.
Bueno, pues lo primero que me perdone, y me imagino que el nombre será el del grupo, a lo mejor.
No, Burna Boy es su...
¿O es la canción?
No, Burna Boy es simplemente su alter ego. Conocido profesionalmente como Burna Boy.
Muy bien. ¿Eh? Muy bien.
Sí.
Bueno, oye, bien. Mira, ¿ves? Algo así... Pues por lo menos no han tirado por lo típico.
Sí, sí. Pues, o sea, algo diferente. Eso está bien. Veremos qué tal, Burna Boy. Y veremos también qué tal los tweets de la gente quejándose de que haya música antes del partido de la Champions. Porque esos tweets nunca fallan.
Bueno, sí, está bien. Sí. Tweets haters, así que
sea. Exacto.
Es que la gente tiene que entender que no sé cuáles eran los protocolos de seguridad, pero... La gente, hablando inglés e italiano, espero que sean fuertes. La gente tiene que entender que allí va a haber gente que lleve mucho rato y que los tienes que entretener con algo. Porque es que si no los entretienes con algo, ya sabemos dónde vamos.
Correcto.
Como a esa gente no les entretengas, empieza a haber tiempo libre, rato para pensar, te aburres, este asiento se soltará, no se soltará, no sé. Y empieza.
Los del Inter están lejos, pero igual no están tan lejos. Vamos a probar a lanzar la silla que acabamos de soltar. Y sí, viceversa.
Siempre hay alguien entra alguna duda de algo que debería darle igual. Y de repente es una duda que irrefrenablemente tiene que resolver. Y claro, es una movida. Entonces hay que entretenerles.
Sí.
La fanzone no llega. Cuando estás dentro del campo, la fanzone ya te da igual.
Totalmente. Y bueno, o sea, a ver, no sé si es bueno o malo esto. Según informaciones de Jan, el estadio este está a tomar por saco de absolutamente todo en Estambul.
No sé si es bueno o es malo. Tampoco te sé decir.
Claro, eso estaba pensando. Es en plan, bueno, así se entretienen yendo hasta allí. Pero lo típico que pues les llevan por el mismo lado a ambos grupos de ultras, los grupos de ultras del City,
si por el camino la cosa está tranquila. A mí, yo lo que estaría bien que estuviera Jan es qué calor hace en Turquía a estas alturas.
Ya.
Porque como la tarde sea calurosa, ya sabemos cómo se quita a esta gente la sed. Y las movidas vienen por ahí.
Y no precisamente con agua. A ver, ahora mismo el tiempo en Estambul, lo acabo de mirar, dan máxima de 24 para el sábado, mínimo de 18.
Bueno. 18 en Estambul, 18 en Estambul, a lo mejor por la tarde-noche es medio fresquete, cuidado, ¿eh?
Sí, 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 eso estaba pensando.
No tiene por qué ser caluroso a tope, ¿sabes?
No, 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 parece que bueno, va a haber buena temperatura, bueno. Y, o sea, la temperatura ahí controlada, digamos, por la cercanía con el mar que está ahí.
Claro,
y luego
claro.
Al otro lado del mar tienes otro continente, Asia, y en esta ciudad se juega un derbi intercontinental que se jugó, de hecho, el domingo.
Estaría bien un día explicar lo que es.
Sí, ¿no?
Estaría bien.
La gente bueno, no lo sabe.
No es el caso. No es el caso porque no es lo que nos compete.
Sí, y bueno, aclarar que el Atatürk está en Europa, en la parte europea de Estambul. Así que bueno, pues ahí estarán la buena gente del Inter y del Milan y también la no tan buena gente del Inter y del Milan. O sea, del Inter y del Milan, del Inter y del City. Así que va a ser interesante un partido. Pues que es una final de la Champions, que parece la más desigualada pues en mucho tiempo, quizás desde pues Bayern de Múnich contra Chelsea versus Chelsea en 2012, la final de la Champions jugada en el Allianz Arena, con un bueno, Super Bayern que acababa de ganar la Bundesliga y un
Chelsea. Y la Copa, ¿no? ¿Fue el año del triplete?
Sí. No, bueno, o sea, sí, pero sí, que se quedaron al borde del triplete, Liga y Copa. Y si no me equivoco, ¿ese
¿No fue el año de Heynckes cuando llega el Guardiola siguiente?
No, o sea, ese es el segundo. Es decir, el Bayern gana al Dortmund en 2013, pero en 2012 es cuando se queda a las puertas de ganar
el triplete.
Sí, claro, en su propia casa. Voy a confirmar que el Bayern ganó también en 2012, porque ahora me está bailando con las dos Bundesligas del Borussia Dortmund. En todo caso, ese partido pues parecía que iba a ser una victoria obvia del Bayern. Fue un partido, o sea, de baño absoluto al Chelsea por parte del Bayern, que tuvo la mala fortuna de solo marcar un gol. Apareció Drogba de manera heroica en el
tramo. Sí, fue la que ganó, verdad, sí, fue la que ganó el Chelsea. Callara.
Claro, claro.
Claro, la de Di Matteo.
Sí, la de Di Matteo, exactamente. Aparece Drogba, empata el partido, van a la prórroga y luego ya en penaltis, con ese empate, acaba resolviendo a favor del Chelsea. Una magnífica tanda de Peter Cech y ese penalti épico ganador de Didier Drogba. Pues desde entonces creo que no hemos visto otra igual. A ver, seguramente tendríamos que considerar todas las del Real Madrid, pues bueno, ya dado por hecho quién va a ganar. Es decir, no, que el Madrid y tal, al final, o sea, el Madrid llega a la final y la va a ganar. O sea, siempre le hemos dado, digamos, demasiado crédito a las finales del Madrid, porque ya sabemos quién va a ganar, pero siempre nos negamos a aceptar que va a ser el Real Madrid, como siempre es.
Sí, pero yo creo que no ha tenido nunca una...
No,
en la que, aun sabiendo lo que iba a pasar,
sí, no.
Creo que no ha tenido nunca una que el rival fuera tan... que estuviera tan claro, ¿sabes? Porque,
sí.
Por ejemplo, la de la Juve, aquella era buena Juve.
Muy buena Juve.
La de hace poco, la de la chilena de Bale, ¿fue? ¿Puede ser? No, esa fue contra Liverpool.
Chilena de Bale al Liverpool, chilena de Mandzukic o medio es, chilena.
Yo creo que fue la primera de... ¿Puede ser la primera de Zidane?
Esa...
Puede ser, ¿no?
Bueno, la segunda, es decir, tienen el Atlético en Milán en 2016,
eso,
luego la
de
Juve.
Eso es.
Sí, sí, sí. Es. No, pues, eso siempre fueron finales igualadas, te lo digo, con la broma del Madrid. Sí.
Aquel Atlético de Madrid era un equipazo.
Sí, sí, sí.
Aquella Juve era buen equipo y buenos el Liverpool, equipos. Hostia, Liverpool era un equipo de la Virgen, era un equipazo.
Sí, sí, en eliminatorias. Fíjate. Estaba ascendiendo, estaba... Sí, sí,
sí, una claro, claro. Fíjate que el otro día hablaban con Mijatovic en Radio Marca y hablaban que, por ejemplo, la de la séptima, la del Ajax, era súper... o sea, ellos mismos en el Madrid la consideraban como muy desigualada en contra del Madrid.
Ah, mira. Ojo.
Que veían al Ajax muy superior. Y contaba Mijatovic una anécdota al punto de que el Madrid no había preparado... Oh, perdón, contra la Juventus. Fue en el campo del Ajax.
Ah,
que
vale,
el Madrid
vale,
no había preparado,
sí, claro.
No había preparado
sí.
Nada para la celebración.
Ajá, ojo.
No habían preparado nada. Y dijo que la Juve tuvo a bien cederles las reservas, el champán, no sé, sí, lo dejo. Mijatovic dice, bueno, se comportaron como auténticos caballeros, dice, y nos cedieron todo lo que tenían preparado para sus celebraciones. O sea, el Madrid iba a perder.
Ya. Ese fue el año que el Madrid quedó octavo en Liga, ¿puede ser?
Sí.
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 Ya.
Sí.
Ahí está.
Con Heynckes también.
Claro.
Y sí, sí, pero es verdad que las finales de Champions, por H o por B, las acabas viendo igualadas. Y aparte, según se acerca el día, pues como que las quieres ver igualadas. Yo en este caso, de verdad que no consigo ver la igualdad por ningún lado. O sea, no.
No.
Mira que busco, porque me interesa, pero no. no llego, no sí. llego. O sea, lo veo muy desigual. Estaba leyendo esta tarde, pues ya ha habido media day, creo, ya han hablado con varios protagonistas del partido, etcétera. Y en el Inter se empeñan mucho en decir que efectivamente el City es un equipazo, pero se empeñan, hay muy repetida la frase de ellos también nos respetan. Nosotros también tenemos nuestra manera de hacer, nosotros también tenemos nuestras oportunidades. A ver, nadie se las va a quitar, porque además es un partido de fútbol, ya sabemos que una roja, un penalti, falta de acierto, pueden pasar miles de cosas, ¿no? Porque tú lo has dicho, si ganó aquel Chelsea aquella final, pues aquí puede pasar cualquier cosa. Porque yo, por ejemplo, aquella la veía más despareja que esta, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, porque no veo al City. O sea, sí puedo ver al City al nivel de ese Bayern, lo veo incluso mejor equipo si quieres. Coño, aquel Chelsea era un desastre.
Sí, quedaron sextos, sí, jugaron con Ryan Bertrand de extremo izquierdo.
O sea, era un desastre aquel equipo. O sea, sí, la eliminatoria sí. contra el Barça es una fantasía que aquel equipo la pasó.
Sí, sí, sí.
Marca Hernández de vaselina en el Camp Nou. Ramírez, perdón.
Ramírez y Torres.
Ya estaba viendo el gol. Bueno, el gol de Torres ya, pues hasta el final, y es un gol que Torres puede hacer. Pero la verdad que aquella eliminatoria fue una fantasía auténtica. Y entonces yo, aquella la veía un poco más. Más.
Yeah. O sea, menos. Porque además en campo del Bayern. Era, o sea...
Claro, y es que yo encima. Ves cómo ha pasado la eliminatoria al Inter y dices, ostras, están bien. O sea, es un equipo que llega bien. La liga la ha acabado bien, las eliminatorias las ha pasado bien, sin encajar. Es un equipo serio. Pero aún así, y ahora profundizamos si quieres, yo veo al City muy superior.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sí, bueno, totalmente. Ahora vamos con eso. Y sí, también, solo por corregir lo que había dicho al principio, eso, el Bayern juega aquella final de Champions en casa, pero la Liga, esa sí que fue la segunda del Dortmund, la última Liga que ha ganado cualquiera en Alemania que no sea el Bayern. Luego ya, pues, el reino del terror, que el Dortmund, ni sirviéndoselo en bandeja de plata, ha sabido ganar desde entonces. Y bueno, pues entonces nos vamos ya con los detalles, las claves de este City Inter. A ver, Loren, no sé, de nuevo, es el City ampliamente favorito, como hemos estado ya diseccionando, pero ¿cuál es, no sé, la mayor clave, el mayor punto de igualación, valga la expresión, de este partido, donde el Inter puede hacer que sea una final competida, que puede encontrar la kriptonita, el punto débil, el tendón de Aquiles del Manchester City? ¿Cuál puede ser ese factor entre todos los que van a componer este partido?
Yo, las opciones que tiene el Inter, insisto, salvo hechos aislados, las opciones que tiene el Inter para mí son que sea un partido de que ocurran pocas cosas, ¿sabes? Es un partido en el que ellos puedan resistir, en el que no tengan que defender continuamente embotellados en el área, es decir, que sean capaces de defender un poco fuera y que de vez en cuando sean capaces de estirar al equipo y salir de su campo. Y luego al llegar arriba, pues de vez en cuando puedes tener un tiro a puerta, si puedes generar una falta, que poder conseguir que el partido no se convierta en un monólogo del City con balón. Porque repasando un poco, cuando ves esos partidos muchas veces dices, ¿qué le va bien a un equipo y qué puede hacer el otro para para que eso no le funcione y que le va mal a un equipo y que pueda hacer el otro equipo para intentar hacer eso, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo es el Inter contra equipos de no mucha calidad o equipos que no están muy bien, que no tienen las cosas muy claras por un momento de forma puntual, por lo que sea, el Inter puede ser un equipo dominador. El Inter con balón lo hace muy bien, pero lo hace muy bien desde imponer un ritmo lento, ¿sabes? De sacar el balón desde atrás siempre jugado. Si el otro equipo no te aprieta muy arriba, el Inter es capaz de tener muchísima paciencia para dar pases entre los tres centrales, avanzar muy despacito, que caiga un pivote a un lado y uno de los tres centrales, normalmente Bastoni, se incorpore como lateral y ir mascando la jugada muy despacio, porque precisamente le interesa que no pasen muchas cosas. Un ritmo frenético de ida y vuelta al Inter le va a regular. Le puede venir bien contra el Milan, por ejemplo, pero porque aquel día en la ida estuvieron muy acertados, pero no es el plan de partido favorito. Y luego, cuando juega contra equipos superiores o equipos que, por lo que sea en ese momento, le dominan, como tuvo el Benfica en fases, sí que es un equipo que sabe defender bien. Es un equipo que, si tiene que pasar ratos sin el balón, es capaz de hacerlo. Pero necesita, como todos los equipos, salir de vez en cuando. ¿Esto con qué lo consigue? Lo consigue con juego directo sobre Checo, sobre Lautaro, porque los dos son muy buenos jugando de espaldas, son muy buenos ganando duelos y son muy buenos en esa disputa, ¿sabes? Y luego el centro del campo es bueno ganando segundas jugadas. Varela, incluso Çalhanoğlu, que parece que es el titular ahora, Mkhitaryan, o si juega Brozovic, entonces Çalhanoğlu ocupa ese sitio del armenio. Bueno, de esta manera saben hacerlo, ¿no? Pero el problema viene que yo no sé si este Inter es capaz de aguantar mucho rato el ritmo de balón del City. Y sobre todo no sé si va a ser capaz de tener esos ratos en los que se quite de encima la presión. No les veo con la capacidad técnica necesaria para mover el balón muy rápido y sortear una buena presión tras pérdida del City, si están acertados en esto. Y creo que el City está harto a enfrentarse a estos planes de partido. De equipo que se te encierra y que intenta desesperezarse de la presión con una buena contra y tal. ¿Por qué? Porque en realidad el Inter no tiene jugador. Lo que le molesta al City es ese jugador que tiene una capacidad individual para recorrer 40 metros y ponerte en jaque. Les hemos visto que Mbappé les hizo daño en su día con el Mónaco. Les hemos visto que Vinicius les hace daño. Es que el Inter no tiene este jugador.
¿Me estás diciendo que Henrik Mkhitaryan no es ese jugador?
Y me cuesta verlo. Me cuesta verlo echándose una carrera de 40 metros y dejando por el camino. Si el Inter tuviera a Rafael Leao, te diría, la clave está en que este haga alguna carrera buena de vez en cuando. Quiero decir, no tiene un jugador autosuficiente en el que tú, dándole un balón, te genere algo de por sí mismo. Te lo puede hacer Lautaro, pero te lo puede hacer si los centrales están muy mal. Sí. ¿Sabes? Entonces, por ahí mi duda de cómo va a ser capaz el Inter de quitarse de encima esa presión de vez en cuando. Porque si el City se pone en modo apisonadora, lo único que te queda es rezar que fallen.
Sí.
No tienes otra. Porque tiros te van a generar, ocasiones te van a generar, y buenos balones al área, bien sea con centros laterales, bien sea con llegadas de segunda línea, buenos balones al área van a tener. Entonces, ahí te queda que Onana esté bien, que Champions está muy bien, por cierto. No quiero mufarlo, basta que lo diga ahora para que luego la prepare, pero en Champions está muy bien. Y el equipo sabe defender bien. Pero el Inter es un equipo de ritmos lentos. No tiene un jugador capaz de tirarte en un partido 40 desmarques de ruptura de muchísima calidad. ¿Sabes? No va a ser capaz de amenazar constantemente. No va a hacer que el City tenga miedo de ir arriba a por ellos. Porque o hay una buena combinación en la que Checo deje de cara a alguien o se gire y habilite a Lautaro y tal, que esto sí se puede hacer. Pero, hombre, yo creo que si hay un equipo acostumbrado en el planeta a defender estos planes, es el Manchester City. Porque le pasa prácticamente día sí día también. Que muy poca gente va a tener balón contra ellos. El Inter sería una de las soluciones, pero yo de verdad no veo calidad suficiente para quitarse esa presión tras pérdida de encima. Entonces, es por ahí que, analizando los puntos fuertes de uno y del otro, me doy cuenta que los puntos fuertes del Inter, el Manchester City está muy acostumbrado a contrarrestarlo muy bien y tiene jugadores para hacerlo. Y no sé si el punto fuerte del Inter sin balón es suficiente para parar a ese Manchester City. Por ahí que yo lo vea tan desigual.
Ya. Sí, completamente. Y decías, ¿no?, que el City debe estar harto de jugar partidos como el que en teoría, en principio, va a jugar aquí. Yo ya estaba pensando que, como pierde el Manchester City, que va a tener que ser algo así, si es que llegase a perder, las declaraciones postpartido de Guardiola y sobre todo de Rodri, de cómo el Inter no quería jugar al fútbol en la final de la Champions, van a ser históricas, ¿eh?
Bueno, es que para mí el plan de partido del Inter básico es que pasen pocas cosas.
Sí, sí. Es que,
o sea, esto es como si en baloncesto, cuando en baloncesto los entrenadores te dicen, si el partido va a menos de 80 puntos estamos bien.
Claro.
Como sea partido de 100 y pico estamos jodidos. Pues yo creo que esto lo veo igual, ¿sabes?
Sí,
como
sí.
Sea partido de 10 o 15 ocasiones vamos jodidos porque 12 van a ser de ellos, ¿sabes?
Total, es que al final es la calidad de uno contra la calidad del otro y hay pues, un desnivel muy, muy grande. Es decir... El Manchester City tenía a Edin Dzeko prime, digamos, cuando marca el empate a 2 del partido, ganan 3-2 para ganar su primera Premier League en 2012. Y
el gol de Agüero, ¿no?
Sí,
el último.
Exacto. El gol de Agüero es el 3-2, pero del que nadie se acuerda, porque llegan al minuto 89 perdiendo 1-2. En el 89 creo que marca Dzeko y en el 94, o bueno, no sé si Dzeko en el 92, sino en el 94 Agüero remontan. Que eso también en cuanto a... Bueno, si nos vamos ya al poder de la esoteria, al poder de lo sobrenatural, pues Edin Dzeko marcando el gol ganador del Inter de Milán contra el Manchester City en la final de la Champions, el fantasma.
Sí, bueno, la gente está tirando de que llevamos 10 años que siempre hay un croata y el City no tiene ninguno. Y que siempre el campeón de Europa tiene un croata y dices, bueno...
Ya, claro, Madrid a Modric, no te fastidia.
Claro, claro, es que ese es el rollo, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que el Bayern tenía a Olic y a lo mejor tenía a Mandzukic alguna vez, no lo sé, era de
sí,
memoria, pero
sí.
Cosas así, ¿sabes?
Sí,
que dices, sí, vale, pero que tienes que ir ahí, a esos detalles, porque es que si no, de verdad que te cuesta encontrarte el... Es que ni aunque el Inter se ponga por delante... No lo veo tan claro. O sea, si me vas a escoger, el partido tiene que llegar al 85-0-0.
Sí, y ahí ya llegar el gol y que el City entre en shock, en conmoción, como el día que les empatan en el Bernabéu el año pasado.
O sea, que el City tenga miedo de perder una cosa que tiene ganada.
Exacto.
Es la única opción que veo.
Sí, sí, sí. Tienen que entrar en conmoción.
Si no es difícil, porque es que al final, dentro de que el Inter como bloque es bueno... Insisto, no creo que sea tan bueno como para parar, porque, por ejemplo, no el Inter no tiene grandes individualidades defensivas.
No, y las que tenía ya no juegan.
Correcto. Quitando a Bastoni, el resto no son grandes defensores. Es decir, no es gente a la que le puedas, que sea especialmente fiable, que en esos duelos que van individuales, porque se van a acabar dando, por mucho que quieras defender con ayudas, y que no quieras meter el pie, y que sepas que lo que tienes que tapar es la zona donde ve el balón, no meter el pie al tío, etcétera. Al final hay mucha calidad ahí. Y ya no es que haya calidad, es que hay mucho vigor físico, ¿sabes? Y el Inter defiende bien por conjunto. Acerbi está haciendo una gran temporada, pero Acerbi tiene 35 años.
Dios mío. Joder, es que son todos viejos, ¿eh? No, entre Dzeko, Acerbi, Mkhitaryan,
claro.
Lukaku, que es como si tuviese 40... O sea.
Claro, sí, de aquí lo de que es un equipo que es de ritmos lentos.
Ya. Sí,
no es casualidad.
Sí, no, luego Çalhanoğlu con su sangre caliente. O sea.
Lautaro está en un nivel de forma espectacular.
Sí.
Y ahora todo lo que toca, si no va a gol, va a para donde el portero. Pero aún así, Lautaro no es excesivamente rápido.
No.
Ni excesivamente habilidoso para irse de uno y luego dar un buen pase. Porque es que además. Si Lautaro se va de uno y da un pase, ¿a quién se lo da?
Claro, a Dzeko que está intentando alcanzarle, que va 20 metros por detrás, ¿no? O sea...
A Dzeko al pie. Eso es. El Inter tiene que ir mascando las jugadas por esto mismo. Y se me ha ido el nombre ahora. Dumfries está bien.
Dumfries, sí.
Pero Dumfries puede llegar al segundo palo, pero para llegar al segundo palo la jugada tiene que ir mascada y puede rematar bien si se da la situación. Pero luego Dumfries es un jugador que si sale a la contra y se le echas al espacio... Te puede poner el balón bien o tomar una mala decisión. Porque no es un super especialista. Ni tampoco creo que sea un carrilero. Es más bien un lateral, pero está jugando ahí de carrilero. Di Francesco tiene una pierna espectacular, pero Di Francesco no es un jugador que suba la banda 40 veces.
Ya.
La sube unas pocas.
Sí,
y
sí.
Tiene muy buen pie para ponerla. Pero te tiene que coincidir que estén los otros al remate y que los pedazos de centrales que tiene Manchester City se la coman. Quiero decir, es que es complicado. Por ahí el único jugador con ese vigor para ir y volver es Varela, pero es solo él.
Sí, sí, sí.
Y va a tener que defender más que otra cosa.
Total.
Es Es que la tipología de equipo del Inter es lo que tú dices. Hay unos cuantos jugadores muy mayores que van al ritmo que van. Que sí. Lo están haciendo muy bien, pero lo están haciendo muy bien porque el bloque que viene de una época muy chunga en Serie A, el Inter ha estado sexto hace poco, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que pasa es que los cruces de Champions le hicieron ver que en la Champions podía llegar y yo creo que eso ha servido de empujón anímico al grupo y ha acabado el año muy bien. Pero el Inzaghi ya está cuestionado.
Mucho. Todo, muy en plan todas las semanas.
No, muy claro, es que el equipo era un desastre.
Ya. Yeah.
Que el equipo ni hacía goles y le marcaban siempre.
Sí, en plan, pero, insisto, perder 1-2 contra la Salernitana o el Sassuolo. O, sí.
Se han hecho, salvando las distancias, se han hecho un Madrid.
Sí.
La Champions les ha servido para remontar sí, en Liga.
Sí, sí.
Es la verdad. O sea, la Champions les ha puesto berraco.
Que sí.
Y yo creo que alguien haya dicho, oye, tío, si estamos pasando eliminatorias en Champions, mira, aquí en Italia podremos hacer más.
Ya. Yeah.
Y como que se han motivado, se han visto bien y tal, y han elevado de nuevo el nivel global del equipo. Pero es que individualmente, a ver, yo siempre vendo que Barella es buenísimo, y es cierto que lo es, pero es bueno para jugar en equipo. Ahí no hay una superestrella aquí en...
Al final un medio centro puede ser buenísimo, necesita, claro, o sea, las teclas del piano para tocarlas, o sea...
Claro, es que decir, en la final hay 8 superestrellas y están todas del otro lado. Es que el reparto está mal.
Exacto, porque, claro, y mencionabas a los centrales del City, o sea, el City da la sensación de llegar en su mejor momento defensivo, de capacidad defensiva...
Sí.
De pequeños y grandes momentos de toda la era Guardiola, y ha sido en este ajuste, en esta última evolución de vamos a dejarnos de laterales invertidos y de Delph de lateral y de Zinchenko y no sé qué, vamos a poner 4 centrales y bueno, uno de ellos es Stones, que juega de maravilla y que ahora es un medio centro auxiliar con Rodri, pero es decir, como que ha priorizado la capacidad defensiva de las piezas en defensa, ¿no? Porque tienes Rubén Díaz, está muy buen nivel ahora. Kyle Walker jugando, pero más como tercer central incluso. Stones empezando como de lateral derecho puro, pero jugando con la mayoría del partido al lado de Rodri. Ake, Akanji. Es decir, hay un estado de forma en estos jugadores, un entendimiento y una habilidad para marcar las diferencias en esos contragolpes traicioneros, en esas internadas rivales por bandas, por dentro, que saben aniquilarlas, que saben, o sea, digamos, eliminarlas de manera que en años anteriores no daba la sensación que podían detener con tanta facilidad, con tanta armonía, y ese sí que parece la gran diferencia en capacidad del City de... Ahora ya que siempre, al final, el punto débil sigue siendo el contragolpe, porque un equipo que domina tanto y tiene a tanta gente arriba, pues el sitio a darles es contragolpeando, pero aún así lo tiene como más dominado que nunca antes. Es la impresión que dejan.
Sí, Guardiola lo explicaba, creo que era al acabar las semifinales, o no me acuerdo que ya lo ha explicado en estas entrevistas tan chulas que les hacen al acabar el partido, allá los entrenadores en... No sé si era en Premier o en Champions, no me di cuenta. Pero explicaba lo de que se había dado cuenta que tenía que priorizar jugadores que ganaran duelos.
Sí.
Que los jugadores atrás tenían que ser capaces de ganar duelos. Si choco con Vinicius, choco me refiero, hay una acción de uno para uno, hay una contra y lo que sea, necesito gente que más veces gane el duelo que lo pierda. Aunque no la recupere, pero que la jugada acabe ahí y nos ordenemos.
Exacto, y que dé tiempo también, a volver y a, digamos, a frenar, a ahogar el contragolpe.
Porque se había dado cuenta que cuando llegabas a instancias de Champions muy arriba, perder un duelo podía significar ponerte abajo y dar la vuelta al partido entera. Y entonces que se había dado cuenta que él necesitaba esas cosas. Pero mira, para que te hagas un ejemplo de lo que hablamos de la diferencia, el Inter este año sabía que necesitaba un central. Estuvo sonando todo el verano Bremer, que al final se fue a la Juventus. Un brasileño que es muy prometedor y que, vaya, no ha tenido muy buen año en la Juve.
Yeah.
Te jodes por haber cogido la Juve, pero vaya.
la Juve en general no ha tenido su mejor año.
Correcto. Pero que sí que tiene pinta que va a ser muy buen central. Se lo llevó la Juve por pasta. Y después, la opción que sonó durante mucho tiempo fue Akanji para el Inter.
Es verdad. Y que Akanji tampoco lo tenía nadie como súper especialista.
Akanji es la gran revelación. ha caído la gran revelación del City,
sí,
seguro.
Sí, sí. O sea, porque era un jugador que del Dortmund, que bueno, era su central más destacado, pero de un Dortmund que...
Nos podrán vender lo que quiera, el rendimiento de Akanji no lo ha visto venir, ni la madre de Akanji, que lo querrá muchísimo.
Sí, o sea, pero cuando llega Akanji, no, en plan, se le dan súper bien las matemáticas, en plan, o sea, el fútbol justito, correcto, pero, o sea, es un prodigio de las matemáticas, que le das cualquier ecuación y te la saca en 5 segundos.
Imagínate cómo estamos. Entonces, y el último día de mercado acaba llegando a Acerbi. Acerbi está cedido por la Lazio.
Joder.
Ni siquiera está comprado todavía. O sea, tú fíjate, y ahora es titular.
Sí.
Fíjate cómo es el mercado.
Que los suplentes, perdón, son los buenos. O sea, Skriniar, De Bruyne.
Sí, pero como entre lesiones, líos de que me voy al Paris Saint-Germain gratis y tal, pues al final Darmian, lateral derecho, recordemos, Mateo Darmian, que en el United jugaba, lo que yo.
Sí, o sea, ese señor que estuvo calentando, o sea, el asiento del banquillo del Trafford.
Y ahora es central.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Que era el lateral de estos, de bueno, que tenía su zancadita, pero...
Era lateral que decías, bueno, para arriba no va bien, para atrás ya veremos.
Pero más o menos guarda bien la posición.
Y ahora es central, ¿sabes? Y entonces, pues con esto, con esta línea... Te presentas contra un equipo que, bueno, pues no voy a caer en la gilipollez esta del dinero que se han gastado ellos.
Yeah.
No.
O sea, ya lo hemos contado. Ya el día que ganaron la Premier, pues ya estuvimos dedicándoles 20 minutos.
Lo tienen ellos, ¿no? Sí. Escucha, si es que no venimos a hablar de economía. Es que venimos a hablar de los jugadores que tienen ellos y los que tienen el Inter.
Sí, o sea, porque no necesitas el mérito, o sea, moral que tienes. Pues son los jugadores que están, es la obra que es. Y bueno, pues estamos hoy para analizar eso.
Es lo que es, claro, si el que quiera entrar a ver, uy, pues ¿y con qué dinero lo han conseguido? Bueno, tío, pues ni que lo pagaras, tío, ¿sabes? Es que me da igual. Es que llevo todo el día con la traca de la gente metiéndose con Arabia Saudí porque le va a pagar a Benzema y es que parece que sale del dinero de ellos.
Claro, sí.
¿Me estás contando? Yo qué sé, tío, pues vale, pues pero es que es otro debate.
Sí,
aquí
es
la cuestión
otra cosa.
Es que sí, ellos, sí. Aquí la cuestión es que ellos, por su liga, por los árabes, escucha que aquí poco se habla, que el Inter sigue viviendo de la mega inversión que metieron los Tang el primer año que entraron.
Sí.
Que es que estos son rescoldos de aquello.
Ya.
Luego tuvieron que vender y lo que quieras, y que ahora están jodidos de pasta, pero...
Si fuese Madrid-Inter la final, o sea, ¿se señalaría el dinero del comunismo que refuerza al Inter?
No creo, porque me parece que están bastante jodidos, pero... De hecho... Durante este año se ha oído varias veces que había muchos contactos ya muy directos con empresarios saudíes para comprarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, ha sonado varias veces, sí, sí. O sea que, bueno, al final, pues ahí están. Y yo creo que están esperando a ver si por lo que sea pegan el pelotazo y así el club vale más que... Va a valer más ganando la Champions que sin ganarla. Eso es clarísimo, ¿no? Pero que el tema no es de dónde viene el dinero. El tema es que ellos tienen jugadores muy buenos y el Inter... Pues a lo mejor no ha hecho bien las cosas, o a lo mejor no vendió el club a quien le tenía que vender y no lo tiene tan bueno, pues ya está, pues lo de menos. Pero que la diferencia al partido del sábado es grande por eso, porque uno de los detalles es que ellos tienen acceso a un jugador como Akanji, que poco menos que iba de relleno y resulta que les ha salido súper bien, y el Inter era su segunda opción y ni siquiera ese pudieron coger. Que a lo mejor Akanji había ido al Inter y era un desastre. Que esto no lo podemos saber. Pero, bueno, es un poco... poner en contexto qué nivel de plantilla tienen y cuál tiene el Inter, ¿no? Porque alguien hará el juego este de vamos a hacer una quiniela comparando jugadores. Vale, pierde el Inter en todos. Ya está, no andéis haciendo quinielas porque no merece la pena. Es que es una gilipollez, ¿sabes?
Claro, porque es que incluso la comparación con Akanji es el propio Mateo Darmian, o sea...
Claro, sé que Ederson o Nana. Pues hombre, yo sé que Ederson Gonzalo Carlos lo odia, pero...
Ya, pero Gonzalo odia mucho en general, o sea, no sé si eso es barómetro.
Ya. Algo mejor que Onana es, y eso con Onana en Champions, bueno, de hecho el año de Onana es muy bueno.
Sí, sí.
Y en Champions está muy bien. Si la gente quiere buscar, que busque contra el Benfica, saca 2 en el partido de vuelta, espectacular. O sea, lo que pasa es que, bueno, no tiene mucha prensa y no tal, pero de verdad que saca 2 espectaculares, espectaculares. De la línea de defensa... Bueno, también compararla es un poco difícil, porque como uno juega con 4 normalmente y el otro con 3 y 2 carrileros, pero vaya, pues Dumfries con quien juegue de lateral, Stones, pues Stones mejor.
Sí.
Darmian con Rubén Díaz, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Yeah. Acerbi con ¿Quién puede jugar por la...?
Habrá que ver quiénes son los tres que juegan, eso te iba a decir, porque claro, hay el posible intercambio, es eso de... Es decir, han estado jugando mucho Stones, Rubén Díaz, Kyle Walker, Akanji y Nathan Ake. Parece que Walker sería el que se queda fuera, que estaba jugando un poquito menos.
Tiene alguna duda, ¿no? ¿Tiene algún problema en la espalda o algo así?
Sí, creo que sí. Físicamente no está tan a tono y bueno, como Akanji, Rubén Díaz...
¿Y a qué llega, no?
Y a qué también debería llegar, sí, sí. O sea, han tenido muy, muy buena química y un funcionamiento excepcional. O sea, el otro día estábamos haciendo los 11 ideales. El propio Nathan Ake, o sea, estábamos considerando si central o lateral, pero es que ha tenido un año absolutamente espléndido. Después de tantos años, claro, que si el nuevo Gullit y tal, por fin, es una superestrella de la Premier.
Si es Ake con Di Francesco... Yo creo que es la única X que te pongo.
Puede ser, porque es un...
La única.
Sí, un jugador más ofensivo, que te puede producir más, Di Francesco, que Ake en cuanto a ataque, pero...
Sí, pero esencialmente Ake es más.
Sí.
Este año.
Sí, este año.
Es más. Bueno, depende con quién comparamos a Bastoni.
Sí, igual hay está, a Kanji, Bastoni...
Por cómo está.
Sí.
Te puedo poner una X.
Sí. Y luego pues podemos poner una X en Haaland y en Dzeko también, ¿no? O sea...
Claro, sí, hombre, si nos ponemos a hacer el idiota, podemos estar tú y yo aquí haciendo gilipollas toda la noche. No hay problema. En el centro del campo no hay color. Pues sobre todo no hay color porque el nivel de Rodri este año es estratosférico.
Sí.
De Bruyne, no se puede comparar.
No.
Y,
o sea...
Es decir, si hacemos la trampa de comparar a Varela con Gundogan...
Sí, pero Gundogan tampoco, está a un nivel porque... encima en estas semanas que flipas.
Ese es el rollo. Yo creo que el nivel de Gundogan, o sea, el nivel que él puede mantener no es el de esta semana.
No, pero
también hay que decir.
Esto es a jugar un partido, ¿no? Así que,
claro, también hay que decir que Varela de momento no ha tenido este nivel. Y Varela es buenísimo, ¿eh? Pero, y bueno, si Varela, si lo miras por el lado, que Varela suele jugar un poco por derecha, igual que Kevin De Bruyne, pues bueno, ya. Se nos cae el chiringuito abajo, ¿no?
Yeah.
Mkhitaryan, lo comparto que no comparte centro de campo mal. Y los de arriba, pues bueno. ¿Qué vamos a decir?
Sí, o sea, como el Inter ha llevado esta temporada, ¿no? Con Lautaro, que es bueno, pero tiene algunas lagunas bastante específicas a su juego. Dzeko, que bueno, pues ha logrado mantenerse como delantero de élite, a pesar de, bueno, perder la poca velocidad que tenía, de no tener pues, la frescura. Sigue siendo un recurso hábil, ¿no? Es como se suele decir en la NBA en playoffs, que jugadores que no les puedes poner sobre el campo. Dzeko ha jugado todo el año de titular y le ha aguantado la
gasolina. No, le ha quitado a Lukaku entre las lesiones de Lukaku y el buen rendimiento suyo.
Sí.
Se lo ha ganado totalmente, porque bueno, Correa no cuenta como titular nunca, o sea que es Dzeko. Y bueno, Villalba, buen rendimiento, claro que sí, lo que tú dices, no va a ser jugador de 20 de 20 goles en Serie A, pero lo bueno que tiene es que complementa muy bien a Lautaro,
sí.
que es el que de verdad ha llegado muy bien. Dato, jugador argentino que más goles ha hecho después del Mundial.
Ojo,
Sí, en el Mundial lo pasó muy mal. Porque falló varias contra Arabia Saudí.
Hostia,
No es que la gente le echara la culpa,
Y porque ganaron a México. Si llegan a quedar eliminados, sí, o sea, Lautaro, que no vuelva.
Pero han contado que es jugador que lo sufre mucho, que es autocrítico consigo mismo y que él sabe que no debería haberlas fallado. A lo mejor es alguien que no convive muy bien con la frustración o con el error.
Sí.
El caso es que el chico lo pasó muy mal y, bueno, se resarció un pelín en el Mundial y su vuelta ha sido... Bueno, ahora mismo está en un nivel muy, muy, muy alto. Eso es la verdad. Las opciones que tiene el Inter pasan porque Lautaro coja alguna en el área.
Ya.
Pero aún así no tiene que ver con Haaland o con Grealish o con Bernardo Silva o los jugadores de un nivel superior. Esa es la verdad.
Sí. Y algo interesante que destacaba en un artículo de The Athletic, el reportero del Manchester City, Sam Lee, en cuanto a varias declaraciones de Guardiola que ha hecho durante los años y en esta temporada, ¿no? Y como en marzo destacaba como el City ahora tiene mucha capacidad transitoria que no tenía hace dos años. Cuando juegan con el falso 9, con todos los centrocampistas, con Foden, con Bernardo Silva, con Mahrez, con todos estos, no tenían tanta capacidad, decía Guardiola en su momento, para jugar un partido de transiciones, para tener, un poco como señalabas antes, ese vigor físico, para marcar diferencias en un partido un poco más caótico, un partido de golpes y de internadas de un lado a otro. Y que ahora, incluso en ese escenario, un City más estabilizado, más arrinconado, más, digamos, pues empujado por su rival, es que tiene unas armas entre Grealish, Julián Álvarez también lo destacaba, la velocidad que tiene, la capacidad bestial de Erling Haaland, De Bruyne, que sea con un pase o alguna de sus carreras. Al final es que no es solo una capacidad tan extraordinaria como colectivo de jugar, sea el primer toque, sea de asfixiar a su rival mediante pases, es que domina prácticamente todos los registros, ya sea porque el sistema está tan depurado, porque Erling Haaland es la hostia, es que lo tiene prácticamente todo en esta versión actual y habiendo superado un poco esos mismos problemas de sistema, de no terminar de encajar Erling Haaland, es que los han ido depurando a medida que han avanzado en la temporada, que la han terminado por todo lo alto, remontándole todos esos puntos al Arsenal y llegando hasta la final, ¿no? Porque piensas igual, quizás la final que llegan en 2021, que llegan bien, que eliminan al PSG en la final, que son campeones con bastante diferencia, pero el añadido de Haaland, ¿no? Estas armas individuales todavía más potentes, porque bueno, Agüero llega a esa final, es suplente, juega el último rato, ya no es, digamos, ese cañón que puedes tener arriba, es que ahora tienes al mejor delantero del mundo, al delantero más dominante, y es que con tanto al final, si no le sale el juego de posición, de pases, no tienen el día, Haaland puede terminar cazando una, dos y hasta tres y acabar decantando él solo la final. Es algo interesante cómo han añadido esa capa última y definitiva para incluso en un año en el que parecía que esa última capa no iba a ser compatible con quienes ellos eran, lo han terminado resolviendo, averiguando y siendo este equipo de locos.
Claro, es que tienes al mejor delantero del mundo haciendo algo que a ti te hace falta. ¿Sabes? Porque, quiero decir, a lo mejor traes al mejor delantero del... A lo mejor este año, es ficción, ¿eh? A lo mejor este año el City se vuelve loco y en vez de fichar a Haaland, trae a Neymar, lo invento, sí. Lo pone de falso 9 y no se lesiona los tobillos siempre coincidiendo con el cumpleaños de la hermana, y a lo mejor el mejor del mundo, y a lo mejor el mejor del mundo es Neymar en ese City, ¿no? Sí. Pero sería el mejor del mundo haciendo lo mismo que estaban haciendo hasta ahora.
Sí.
¿Sabes? Aquí el rollo es, sería una pregunta muy chula para Guardiola decirle, oye, vamos a ver una cosa. ¿Habéis traído a Haaland porque queríais que hiciera esto? ¿O hacéis esto porque ya que lo tenéis no queréis desnaturalizarlo y queréis que el chico haga lo que él deberá saber hacer bien, que es hacer estas cosas? ¿Sabes? Quiero decir, ¿qué ha sido antes, el huevo o la gallina?
Claro.
Porque aquí lo que tú dices de las transiciones... yo creo que a veces era cuarto y mitad de un lado y cuarto y mitad de otro que no se hiciera, porque me explico. Yo creo que el City ha habido rachas del equipo en las que a lo mejor sí tenía la capacidad de transitar por los jugadores que tenía, pero Guardiola yo creo que no, entre comillas, no quería que se hiciera, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Quería manejar los partidos, tener los tempos. Prefiero dar 20 pases antes que perder el balón seguido. La famosa frase de cuanto antes lo pierdes, antes te vuelve. Todo este rollo, ¿no? Que yo no sé si era porque él creía en eso o porque no creía que tenía jugadores realmente diferenciales, realmente que te fueran a dar la diferencia haciendo eso. Porque Gabriel Jesús es un buen jugador al espacio, por ejemplo. Y lo ha tenido.
Sí.
Foden en forma, Foden va al espacio. Y esas transiciones te las podía llevar De Bruyne. Entonces... A veces yo creo que le pasaba eso y a veces creo que le pasaba que los rivales no le dejaban hacer esto, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con Haaland? Pasa con Haaland que, lo primero, la transición puede ser más vasta y aún así ser buena, ¿sabes? Quiero decir, a lo mejor la situación en la que tú has robado el balón y en la que están tus compañeros para iniciar ese contragolpe no es la idónea para hacerla, pero Haaland te lo compensa. A lo mejor no está donde tenía que estar, pero es capaz de recortar esos metros con su potencia. A lo mejor la situación no es la idónea, pero aún así se la puedes echar porque él llega. Entonces, ya por ahí te estás ahorrando, porque hay equipos que el plan de partido es, si va todo normal, robar en una zona y salir a la contra si nos coincide que esto está de este lado y si no, intentamos jugar. Pero claro, con Haaland es como que te multiplica esas opciones en las de podemos salir. Y claro, esto lo que te hace es que el rival... se echa para atrás. Porque el rival tiene miedo a la carrera de Haaland. Porque saben que aun saliendo un metro por detrás de ti, si el balón va al espacio, a lo mejor no está bien defendido. ¿Sabes? A lo mejor tienes que estar 2 metros por detrás de él. Entonces, te hace recular. Y eso lo que te da son espacios a ti y espacios a que tus centrocampistas puedan hacer esas transiciones. Es que a veces el City no hace transiciones porque estaban embotellados entre sí, estaban demasiado cerca. Y si el que corría el espacio no era de calidad, el rival con quedarse quieto y apretarte otra vez, porque antes tenían un jugador que fuera al espacio. Y ahora a lo mejor solo tiene uno de verdad, pero vale por mucho.
Sí, pero igual es el mejor
porque
del
domina
mundo.
Todos, porque domina esos registros. Entonces, ahora el rival teme la contra del City, aun temiéndola y preveyéndola, te la puede hacer por la diferencia física de Haaland, pero es que si el rival tiene que agrandar la línea 5 o 10 metros más de lo normal cuando el City roba, eso quiere decir que te deja salir, porque te está abriendo otra vez para atrás. Y entonces yo creo que Guardiola lo que ha hecho, Guardiola, el cuerpo técnico y los jugadores, lo que sea, han dicho, escucha, vamos a entregarnos a esta otra forma porque no funciona. ¿Pero por qué? Porque ahora lo de cuanto antes pierdo el balón, antes me vuelve, ahora muchas veces es cuanto antes la eche, más opciones hay de que sea gol. Pero claro, la diferencia es el rubito de arriba.
Sí.
Que es que hay uno.
Exacto.
Y lo tienen estos.
Y si falla Haaland, es que viene ahí Gundogan como un avión desde segunda línea para empalarla para adentro. O sea,
Bernardo Silva contra el Madrid.
Bernardo Silva también. Grealish igual le cae, hace el regate tal, y la pone, o sea, en línea de gol para que la empuje De Bruyne o la empuje Stones, que estaba por ahí.
Fuera del área y te hace un golazo.
Sí.
Bueno, tiene muchas maneras, sí, está claro. Sí. Pero sí que es cierto que lo que decías de la reflexión de los del de Athletic es cierto, pero claro, ya no sé si es que tengas que tener jugadores para hacerlo, sino que tienes que tener jugadores para que Guardiola crea que le compensa hacerlo.
Sí, porque también se hablaba mucho de cómo, incluso en las semanas que el City no estaba funcionando, cómo quizás los propios jugadores están acostumbrados a la idea, entre comillas, original o más pura de Guardiola y del sistema, que no terminaban los propios jugadores de saber cómo pasársela a Haaland, de cómo, digamos, priorizar los pases a Haaland, a involucrarle más, a ir, ser un poco más incisivos, a tomar un poco más ese riesgo, porque si llega el balón a Haaland, digamos, el riesgo te compensa, ¿no? Es un poco esas dinámicas que no terminaban de cuajar y hasta que en un momento hicieron clic, como han hecho tantas veces, y han sido esta apisonadora que ha llegado hasta aquí con su, digamos, actuación definitiva en Copa Europa, más allá de los dos partidos que le ganan al Arsenal en Liga, el partido de vuelta contra el Madrid. O sea, es que es...
Sí, claro, yo creo que se mezclaban... Lo bueno que tiene este City es que con un Haaland desacertado te pueden golear.
Sí, sí, sí.
Y eso es mucho.
Sí, sí, días que mete no, tres, dice nada, tendría que haber marcado siete, he tenido cuatro clarísimas que he fallado, o sea.
Escucha, nadie nos diría que si contra Madrid tiene cuatro claras no va a marcar.
Sí.
Y pasó.
Sí.
Quiero decir, lo bueno del equipo es que no tiene Haaland dependencia.
No
necesita exclusivamente que... A lo largo de una temporada, sí, por supuesto, sus goles le van a venir muy bien, pero para ganarte un partido en una eliminatoria no necesitas que esté excesivamente acertado. Con que haga su trabajo de correr al espacio...
Sí, con que se lleve los tres defensas que se va a llevar por fuerza porque le tienen que defender, o sea...
Con esto le llega.
Sí.
Quiero decir, esa dependencia sí la tiene, pero es que esa siempre que esté en el campo la vas a tener.
Exacto.
Porque siempre vas a tener que vigilarlo. Porque tú tienes que vigilar al que hace los goles. Y en este caso hace muchos, ¿no? Entonces, por ahí es lo que te decía, que lo del el click este es tanto que el equipo estuviera acostumbrado a otras cosas como que los jugadores a estos niveles tienen que conocerse.
Sí.
Y hay jugadores que enseguida alcanzan feeling y hay jugadores que por lo que sea les cuesta un poco más lo típico que se dice jugar de memoria, que no quiere decir que siempre des el mismo pase, sino quiere decir que tienes ya ese feeling y esa química con el compañero en el que casi sabes ya lo que va a hacer antes de que lo haga, y es la diferencia de que si tú lo sabes antes de que lo haga él, imagínate cómo está el rival. Y esos son los buenos jugadores también, ¿sabes? Yo cuando entreno siempre se lo digo a los chicos, tenéis que conocer al compañero. O sea, porque hay veces que entrenando le echan el mismo balón a uno rápido que a uno lento. Yo les digo, es que eso no es jugar bien. Es que jugar bien es echársela al espacio al que gana la carrera de su rival, y jugar bien es echársela al pie al que no corre más que el otro.
Sí.
Y esto llevado a otros niveles de aptitudes, por supuesto, también es jugar bien entre profesionales. El adaptarte rápido a los movimientos de Haaland y el saber enseguida lo que va a hacer eso es ser un jugador top, el acostumbrarte rápido. Y por lo que sea, les ha costado un poco. Bueno, pero al final estaba claro que entre tantos buenos jugadores iban a acabar conociendo. El Barça este de los centrocampistas. Pues que Xavi, Iniesta, Busquets siempre se llaman el balón bien. Joder, porque se conocían, sí, y tenían la capacidad para dárselo siempre bien entre ellos. La sociedad esta que han montado Vinicius, Benzema. Bueno, pues al principio les costó un montón.
Sí, al principio Benzema se reía de Vinicius, o sea, imagínate.
Joder, Ander, no se la quería echar.
No, no, si decía, pero si la va a fallar.
Sí, escucha, o sea, pero es que si yo tengo un compañero que cada vez que se la ha hecho, solo regatea la mitad de las veces, y de esas 10 veces las decisiones siguientes son malas, que sé que la va a perder. Y el futbolista bueno no se la quiere dar al compañero que la pierde.
Claro.
Ahora, en el momento que Vinicius dio ese salto de calidad, vimos cómo Benzema le encontraba todas las veces.
Sin ningún problema.
Hombre, es que Benzema tiene esa capacidad para encontrar a la gente. Y Benzema tiene esa calidad para detectar cuando Vinicius corre y cuando no, y cuando se la tiene que dar al pie para que desborde por dentro, y cuando se la tiene que echar al espacio porque ya ha echado a correr. Porque también conoce cómo es el lateral. Y porque en un rato de partido dice, hoy toca esto. Y en esta situación toca esto. Y decide bien y encima tiene el pie para ejecutarla, ¿no? Entonces, esto a veces lleva tiempo. Y al City, pues la ha llevado un tiempecito, pero ahora ya se conocen todo muy bien, no les hace falta casi ni mirarse para saber qué está haciendo el otro, y como tienen luego esa calidad para ejecutar, pues son tan buenos. Es que no... Eso, por ejemplo, el Inter sí lo tiene. La complementación entre Checo y Lautaro es buenísima.
Sí, sí, sí.
Ellos sí tienen esa calidad, por ejemplo, ¿ves? Ahí no te discuto que el Inter como equipo sí se reconoce muy bien a quién hay que darle el balón de una manera y qué se puede esperar del compañero y qué no. Eso está muy, muy logrado. Son un gran equipo.
Sí, sí, sí. Total y absolutamente. La última vez que se jugó aquí una final de Champions, Loren, 3-0 al descanso del Milan y empate a 3 en la segunda parte del Liverpool y la tanda de penaltis. ¿Puede ponerse aquí el City 3-0 arriba que el Inter lo va a empatar a 3? ¿Puede ocurrir la magia de nuevo, volviendo a la esoteria?
Lo veo al revés, casi.
Sí, ¿no? A ver, es un poco por el ejemplo Inter de 0-3. Que el Milan aquel era también muy superior a ese Liverpool, que queda quinto en Premier. Y digamos, o sea, es el cortocircuito en 15 minutos al volver del descanso y el Liverpool consigue 3. Y,
yo tengo que volver a ver esa final.
Sí.
Pero yo aquel día me fui para la cama con la pedrada de que la final la pierde... ¿Es Shevchenko el que no hace gol en aquella final?
Falla el penalti, sí, también. Y Shevchenko no marca, Crespo, Kaká y... Te lo miro ahora exacto. Pero, o sea, diría que Shevchenko no marca, ¿no? Porque luego es la cosa de fallar el penalti. Ahora te lo saco.
Yo tengo... Ya verás. Aquella fue la de 2012.
Cinco. No. 5-5.
2005. Fíjate, 2012.
Sí. Mira que ha llovido.
2012 es la del Bayern de Múnich. 2005. Voy a revisar un momento porque sí. Yo me fui con una pedrada para la cama y ya te la explico.
Vale, los goles fueron Maldini en el 1, 2 de Crespo, uno en el pase ese de Kaká y luego...
Eso sí, es, 2 de Crespo, ¿ves? Sí. Sabía yo.
Sí.
Sabía yo. Yo tengo la pedrada y la quiero volver a ver. Yo tengo la pedrada que aquel día, Crespo ve, o sea, Shevchenko ve tan claro que el partido es suyo que todo lo que hace en la segunda parte es intentar marcar.
Ya.
Y tienen alguna opción muy clara para ampliar la ventaja y por egoísmo no las aprovecho.
Seguramente, sí, seguramente. Tendría que verlo también.
Y a mí esa pedrada no se me va a ir hasta que no vuelva a ver. Hasta que no la vuelva a ver.
Pero yo creo que aquel día... Sigue sin irse, ¿eh? O sea...
Es que a lo mejor tengo buena memoria. ¿No?
Claro.
Yo te digo que aquel día denoté pelusilla de Shevchenko porque Crespo había marcado 2 y él no. Y en la segunda parte va cebado a que él tiene que marcar en una final de Champions.
Y luego ahí falla el penalti en la tanda. Es que me cago en la puta. Porque falla el penalti decisivo. O sea, empieza fallando Serginho, Pirlo, claro. Luego Thomas Unica casi que marcan, pero el quinto decisivo, que es en plan, Shevchenko va a marcar el quinto para marcar el decisivo si hace falta, y lo falla. Y...
A ver, esto queda grandilocuente, pero de verdad que tengo la sensación de que aquella final la pierde Shevchenko.
Ya, no,
seguramente. Y no por el penalti, ¿eh?
No, sí, sí. Es lo que es, sí, sí. Porque al final, sí. No, y tenemos que volver a verlo, pero no me... recuerdos vagos de haberla visto hace años, repetida, porque en esta no la vi en directo. Sí, o sea, puede ser una buena teoría. No me extrañaría que tuviese razón.
Pero hace una cosa, es que con 0-3 es... hasta entendible que un delantero de la talla mundial como Shevchenko busque su gol en la final. Mm. Es que es entendible.
Sí, no, a ver, bueno, es a toro decir, marca Crespo el 3-0 en el 44, vuelve en la segunda parte, 54 Gerrard, 56 Smisser y 61 Xabi Alonso, es que en 7 minutos les empatan.
Pues yo te digo que antes de esa, sí, antes de esos minutos del desastre, ya, yo creo recordar que Shevchenko tiene alguna opción clara para hacer otra cosa y por egoísmo la prepara.
Ya.
Yo me fui con esa idea, de verdad, de aquel partido, decir, la que ha preparado este tú. Uh-huh. Que no es verdad,
sí, sí,
que la prepara él y todo el equipo.
Sí, sí,
pero,
o sea, se me encaja, ¿no?, encajar tres de los matadores de ese Liverpool, es que ves la alineación del Liverpool, el dibujo,
pues de
es la hostia, ¿eh? O sea, Xabi Alonso, Gerrard, que en esa época no, tampoco eran Xabi Alonso y Gerrard, o sea, esto...
Xabi Alonso era el primer año o el segundo.
El primero, sí, sí.
El primero, ya ves.
Es decir, la composición, es decir, Xabi Alonso como pivote... Gerrard justo por delante, Luis García toda la parte derecha del campo para él, o sea, Luis García en una isla. Luego por la izquierda tienes a Rise por delante de Jimmy Traoré y a Kiwell por ahí.
Rise grande.
O sea, y luego Baros en punta. O sea.
Milan Baros.
Sí, sí, sí.
Con Obaco.
Sí, 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 no, sí, un sí, equipo tremendo. Y
Steve Finan, ¿eh?
Steve Finan lateral derecho. Carragher, Hipia, bueno, una pareja decente de centrales.
Sí, 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 ¿no? Sí. Bueno, escucha. Decente cuando empezaron a meter goles los otros, porque
no, a ver, decente en teoría, decente en plan el Liverpool estaba quedando quinto y les acababan de meter tres del Milan y Crespo.
Escucha,
y Kaká.
Decente contra Crespo, Shevchenko, Sidos, Kaká, Gattuso, Pirlo no eran. No eran decentes, por lo que fuera, no eran decentes. Es que el equipo del Milan era equipo de hacértelo en el FIFA.
Sí, sí, o sea, yo me acuerdo.
Es que eran todos buenísimos.
Que yo así empezar a jugar al FIFA en aquella época, a ver fútbol y. O sea, todos tenían unas medias en el FIFA aquella época. Crespo, Shevchenko, Kaká, Sidor, Gattuso, Pirlo. Los defensas todos buenísimos. Maldini, Nesta, Stam, Cafú. Era... Sí, sí.
Es que el centro del campo era una locura.
Sí, sí.
Pirlo, Gattuso, Kaká, Sidor, era una locura.
Sí, sí.
Una locura. Y Dida, el último gran portero brasileño.
Sí, sí, sí. Hasta que no han aparecido...
Alisson
Ederson. Sí, sí, sí.
Que para mí tienen... Con la selección, sobre todo, no han estado.
No.
Igual que Dida.
No.
Y Dida en aquel Milan era mucho.
Sí, totalmente. Ah,
hombre, Alisson ha hecho temporadas en Liverpool, hay que reconocerlo.
Sí, sí, sí. Esta misma, pero...
Pero vaya,
sí,
que como diría el otro, por lo menos comen en la misma mesa.
Sí, sí, sí. Comen churrasco en la misma mesa.
Y Dida es campeón del mundo y Alisson todavía no.
Todavía no, todavía no. Bueno, veremos.
Todavía no. Pero sí, sí, que aquella final fue una locura.
Sí. ¿Algo más?
De... Pasión turca. André.
Pasión turca, sí. Y bueno, pasión turca y fútbol es fútbol. Y estaremos ahí viendo la final, City-Inter, en Estambul.
Sí, no. Es el... Bueno, la final es una final de Champions y pues por lo que hemos dicho, pues aquella del Liverpool-Real Madrid, pues se lesiona Salah nada más empezar.
Hmm.
Lesiona a Ramos, van. Sí. No quiero que los madridistas se metan, o sea, que los de Liverpool se metan encima. Salah no puede continuar en el partido.
Correcto.
Y eso es, y pues puede pasar algo así, ¿sabes? Pueden pasar estas cosas, pero yo de verdad que el triplete del City lo veo un poco cerca, ¿eh? Esa es la verdad.
Sí.
Ojalá que no, pero estaría bien que sea el Inter el que...
Sí,
que Guardiola tenga que volver a empezar.
Exacto, ¿no? Porque, o sea, ¿quién arruina uno de esos años de perfección del Barça? El último gran Inter.
El último gran Inter.
Sí.
El Inter de Mourinho, el Inter de los aspersores, el Inter de Samuel Eto'o de lateral derecho en el Camp Nou, por lo menos.
¿No? Izquierdo era.
¿Era izquierdo o era por la derecha? ¿No era por la derecha?
Creo que era izquierdo, ¿eh? A mí me suena la leyenda de que siempre se dice Eto'o en la izquierda.
Puede ser, sí. Sí.
Aquellos, pero bueno, eso es lateral, de todo lateral.
Aquella foto famosa de Guardiola hablando con Ibra,
sí,
y Mourinho por detrás diciéndoles algo y Ibrahimovic mirándole así por encima del hombro como raro y que por lo visto Mourinho les había dicho, os creéis que habéis ganado, pero esto todavía queda mucho.
Uh-huh.
Bueno, sí, el último gran Inter. El último gran Inter que hizo triplete.
Sí, sí, sí.
Y bueno, los tripletes no los hace cualquiera.
Para nada.
Esa es la verdad.
Para nada.
Pero bueno, el Inter tiene uno.
Predicción, resultado, Loren. Corazón o cabeza, lo que sea.
No sé, me gustaría. Me gustaría que gane el Inter, eso es clarísimo. Yeah. Pero. No sé, voy a decir empate a uno.
Vale.
Y en la prórroga se nos hace largo.
Ya. Yeah. Sí.
Yo creo que estaría más que digno para no aguantar la altura de los madridistas de decir que somos una mierda.
Exacto. O sea, es que hay muchas esperanzas madridistas depositadas claro, en el Inter, ¿eh?
En Italia
muchos
no
corazones
son
que se pueden romper en Madrid.
En Italia no son conscientes de la presión que desde España se les va a meter. Afortunadamente no les va a llegar a ellos, ¿no? Pero no son conscientes de lo que hay aquí ahora ya. Bueno, ahora tal vez pronto, pero en estos días, o sea, en estos días va a ser como... Bueno, ya sabemos lo que va a ser. Yo creo que se van a librar un poco porque yo creo que el madridista también es consciente de que es muy difícil.
Sí, sí, sí.
Pero si se acerquen las horas a la final...
Se van a poner burros, burracos ahí de uy, que o sea,
ojalá que
se
no,
puede.
Ojalá que no. Y luego cuando vean lo que hay en el campo van a decir, mamá mía, cómo hemos estado pendientes de que esto a ver si hacían algo, ¿sabes?
Efectivamente. Sí, yo a mí ya me han preguntado por ahí, porra, para la final. Sí, yo voy a... Creo que va a ser un 4-1. Creo que tampoco va a ser una humillación histórica. Pero al final es que hay tanta calidad, tan desbordante en este City, que es que hagan un partido así asá, cuatro que se caen de Bruyne, de Gundogan, de Haaland, pueden ir a uno cada uno y ya está. Es tremendo.
O hay algún suceso extraño o un nivel de desacierto en el remate legendario, porque iba a ser legendario. Sí. O si no, lo normal es que el City haga más de uno. Esa es la verdad. Pero bueno, oye, vamos a... Como dice otro, hay que jugarlo, ¿no?
Hay que jugarlo, efectivamente. Y llegamos al final de nuestra previa de la Champions, de la final de la Champions. Gracias, Loren.
No, gracias a ti. Voy a estar un rato aquí hablando del... Permitirme dar la turra interista. Y también un poco guardiolista. Si es que encima... Para mí
sí,
es
sí, que claro. Es la primera vez que te veo en plan anti-Guardiola en el sentido de ojalá que la pierda la final.
Sí, sí. A ver... Para mí en el partido hay una cosa buena, sí. Si la pierde el Inter, que Guardiola consiga un triplete.
Sí. Se acabaron los años de fracaso, Loren.
Escucha, es que parece que es el año de callar bocas. ¿Eh? Messi no ha ganado un Mundial. Bueno, no ha sido este año, pero vaya, ha sido esta temporada, ¿no?
Sí.
Guardiola no gana la Champions sin Messi. Bueno. Quiero decir, no me va a gustar, pero al menos va a servir para que alguno tenga que dejarse ya, aunque bueno, argumentos de es por el dinero, es por los jeques, pero están investigados, bueno, lo que quieras. El caso es que, porque eso es otra que me hace mucha gracia. O es que sí, Guardiola ha ganado 5 ligas de 7, son, ¿no? 5 de 7, pero.
5 de 6. Claro, bueno, o sea, sí que está el primer seis. Año que no lo gana, de los 7 años bueno, que ha estado, pero desde que empezó a ganar solo ha perdido pues, uno.
Esa me vale.
Sí.
5 de 7 me vale.
Bien.
Claro, pero menudo ese equipazo. Coño, claro, te jodes. Es que todos los que han ganado la liga anteriormente lo ganan con el equipo. Es quitando Ranieri, no tiene mérito nadie. ¿Sabes?
Sí, sí.
Claro, porque es que el resto gana las carreras con un Fiat Panda, ¿sabes? No, es que todos tienen cochazos. Entonces, bueno, pues por ahí te digo que si al final no la gana el Inter, pues tampoco pasará nada, ¿sabes? Porque al final la ganará, pues seguramente lo hayan merecido. Son un equipazo, juegan de lujo. Y tiene superestrellas y las sabe conjuntar y que se lleve un triplete este Manchester City, pues yo creo que será merecido también. Porque no hay que dar los merecimientos por estas cosas, pero si ves el lado del Inter de la Champions y ves el del City de la Champions, pues bueno, ya. A lo mejor el del City era un poco más difícil.
Poquito.
Un pelín. Pelín. Acorde al nivel, ¿eh?
Sí. Sí.
Tuvo rivales dignos de él, sí, para superarlo.
Total.
Y el Inter también tuvo rivales dignos de él para superarlo.
Sí, sí. Cada uno
ha hecho lo que tocaba cuando tocaba.
Exactamente.
Eliminar al vecino es muy difícil. En caso de Milan.
Totalmente. Y nada, gente, espero que lo hayáis disfrutado. Suscribíos en patreon.com/alineacionindebida para apoyar al proyecto, para que podamos seguir haciendo podcasts como el de hoy, que lo hemos hecho íntegramente en abierto, para que podamos hacer podcasts como hoy. Solo es posible a través de nuestros suscriptores de Patreon, en patreon.com/alineacionindebida, y de ahí suscribíos desde cualquiera de los niveles, desde 1 euro, 5, 50, cualquier tipo de ayuda es bienvenida. Y nada, eso, yo soy Ander Iturralde, y volvemos mañana para contar... ¿Qué ha pasado en el West Ham Fiorentina? Loren, muy rápido. David Moyes, primer título oficial de primer nivel de fútbol, ¿sí o no?
Pues yo creo que no, ¿eh?
No, ¿eh?
No sé, yeah. Creo que la Fiorentina es como... A ver, para West Ham también es un día muy especial, pero creo que la Fiorentina tiene unos cuantos jugadores, no han acabado el año especialmente mal, estarán quemadísimos de haber perdido la Copa con el Inter. No sé. Yo lo veo muy parejo, ¿eh? No lo sé.
Buena final, sí. No, esa es más difícil hacer predicción. Los equipos muy igualados. A ver quién se lleva el gato al agua.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vincenzo Italiano, muy buen entrenador de la Fiorentina. David Moyes ha hecho buen trabajo con el West Ham. Este año un poco menos, pero está en la final de la Conference.
Bueno, pero final europea.
Final europea, ahí está, a las puertas de la gloria. Don David Moyes, ¿qué nos iba a decir? Y nada, eso, ya que nos vamos. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Volvemos mañana con ese podcast extra y después el domingo por la mañana con el podcast de análisis de la final de la Champions entre Manchester City e Inter de Milán. Y hasta entonces, queridos oyentes, pasadlo bien.